Muy buenos días a todos, autores de los artículos que componen este número monográfico y directora de los servicios jurídicos que me acompañáis en esta mesa, presidente del Consejo Económico y Social, consejeros del Consejo Consultivo, secretarios generales de Presidencia, Sanidad y Cultura, miembros del Consejo Director y del Consejo Asesor de la revista jurídica de Castilla y León que nos acompañáis, autoridades invitadas, compañeros letrados de la comunidad autónoma, señoras y señores. Muy buenos días a todos, como les decía, y gracias por asistir a esta presentación del número monográfico de la revista jurídica de Castilla y León, Los desafíos ante la reforma de la financiación autonómica. Es para mí un motivo de orgullo poder presentar este número monográfico de la publicación jurídica de referencia en Castilla y León, que tiene una más que consolidada trayectoria, con más de 65 números editados y 446 trabajos publicados, y ser testigo de su continuidad en el tiempo. Más de 20 años en los que la Dirección de los Servicios Jurídicos se ha hecho cargo tanto de su organización como de su elaboración y edición, primero en papel y ya desde el año 2012 en su formato electrónico. A lo largo de su trayectoria, la revista ha sido y sigue siendo una herramienta fundamental de consulta y formación jurídica, fuente de asesoramiento para estudiantes, profesores, abogados y profesionales del derecho, ofreciendo siempre un gran rigor en su contenido. Partiendo de la motivación esencial de su existencia, que es la importancia social y educativa de la promoción del conocimiento, bajo los principios de libertad de pensamiento y expresión, se intenta garantizar la existencia, dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma, de una publicación científica que adapte su contenido periódico y extraordinario a la realidad y actualidad de los tiempos. El contenido propio de la revista jurídica de Castilla y León, como su título indica, es propiamente un contenido jurídico que presta especial interés a los temas de referencia autonómicos o bien a contenidos generales, pero con una clara incidencia en asuntos autonómicos, como ocurre con el número extraordinario que hoy presentamos. La revista jurídica de Castilla y León ha conseguido altas cuotas de reconocimiento y utilización, no solamente por contar con hasta 1.600 suscriptores permanentes, sino por encontrarse en las principales bibliotecas jurídicas y repositorios de las distintas administraciones, instituciones y entidades implicadas en el mundo del derecho. Además de su periodicidad cuatrimestral, la publicación ha acometido publicaciones concretas, bien como monográficos o bien como números especiales. Quiero destacar aquí los últimos, apegados nuevamente a la actualidad del momento en que fueron publicados, como fue el monográfico sobre los retos jurídicos planteados por la pandemia de la COVID-19, o más recientemente el monográfico sobre la protección jurídica a las víctimas del terrorismo. Debo destacar también que el éxito de este instrumento de conocimiento no solo resulta atribuible a la Administración responsable de su publicación, sino a la colaboración de un importante número de grandes profesionales que integran tanto el Consejo de Dirección como el Consejo Asesor de la Revista Jurídica de Castilla y León, implicados activa y constantemente tanto en la determinación de los contenidos como en la difusión y reconocimiento de esta. El número extraordinario que hemos titulado Desafíos ante la reforma de la financiación autonómica es un nuevo reto y peldaño para conseguir lo que antes se ha afirmado. Una revista jurídica apegada a la realidad del momento que responde a las inquietudes jurídicas que van surgiendo frente a los diversos y numerosos problemas que la sociedad actual plantea. A través de este número extraordinario se pretende un acercamiento a la importante y no menos espinosa cuestión plagada de condicionamientos políticos de la financiación autonómica. Cuestión importante porque la temática, más allá de la enorme dimensión de la palabra, encierra una realidad que nos afecta directa e individualmente a todos, a nuestros bolsillos, a nuestro desarrollo y los servicios públicos que como ciudadanos percibimos. Cuestión espinosa porque la materia afecta de lleno a dos principios esenciales en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, el de igualdad y el de solidaridad, y su amplitud y configuración. Y cuestión con condicionamientos políticos, porque el surgimiento de su actual y enorme conflictividad, más allá de los problemas naturales que siempre han surgido y seguirán apareciendo en sus renovaciones periódicas, ocurre por la configuración de un gobierno débil y minoritario necesitado para mantener el poder del apoyo de fuerzas políticas ventajistas que aprovechan la ocasión para desestabilizar todo el sistema en provecho propio. Cuando se habla de condonación de la deuda pública de uno por importe de 15.000 millones, habiendo estado en debate el destino y la necesidad de muchos de sus gastos, y no de condonación de la deuda de otros que han sido austeros y eficientes en su disposición, cuando se habla de establecer una financiación singular de uno, se llame como se llame, saliéndose del sistema general acordado en la configuración del texto constitucional frente a los demás, que seguirán bajo ese mismo sistema común, pero ahora ya nutrido parcialmente, cuando se habla de mejorar el ya de por sí sistema excepcional y privilegiado del cupo, previsto constitucionalmente para dos territorios, mientras los demás tienen dificultades para poder desarrollar sus competencias y seguir funcionando como administración en el sistema ordinario, en definitiva, cuando se habla de todas estas cosas, ninguno podemos permanecer impasibles ni callados. Así se lo ha expresado el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al presidente del Gobierno en su reciente reunión de la semana pasada, donde además de ratificar el acuerdo de las Cortes de Castilla y León aprobado en 2016 y refrendado en 2020, las declaraciones institucionales suscritas con otras comunidades autónomas con intereses comunes y en particular la última, suscrita en Santiago en noviembre de 2021, como les decía, además le ha manifestado que la negociación de un nuevo modelo requiere un debate conjunto y transparente que se inicie en la conferencia de presidentes y continúe en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, huyendo de cualquier tipo de negociación bilateral. Sin ir más lejos, esta semana pasada hemos tenido conocimiento de la búsqueda de un acuerdo fiscal entre determinadas fuerzas políticas en relación a la tributación especial a los ingresos de la banca, por el que un ingreso tributario que era para y por el Estado, y por lo tanto en principio igualitario, se pretende distribuir entre las diferentes comunidades, pero no bajo el criterio comúnmente aceptado y aplicable a la financiación general de la población ajustada, sino sobre la base del Producto Interior Bruto de cada territorio, lo que puede suponer que algunos territorios mejoren un 3% más su financiación respecto a lo que debería corresponderles, mientras otros bajen. Más allá de lo expuesto, la finalidad de este trabajo que hoy se presenta desde el punto de vista técnico-jurídico es analizar el tema a la luz de la realidad constitucional y de los principios informadores de la financiación allí prevista, así como obtener la dimensión de los problemas que la acucian a través de planteamiento de excepciones al sistema que pretenden convertirse en reglas generales. De igual modo, se analizan las posibilidades de llevar a cabo modelos de financiación singular para descubrir, según algunos, las falacias que en no pocas ocasiones sustentan determinadas posiciones. Finalmente, se plantea la sostenibilidad del sistema de financiación autonómica, bajo los parámetros en que se basan las excepciones propuestas, así como prestar atención a la denominada huida del principio de solidaridad. Los trabajos doctrinales que integran este número extraordinario, de modo evidente, no agotan el tema que pretendemos abarcar, pero sí aportan una base de conocimiento y práctica que va a resultar muy útil a la hora de fijar postura, tanto jurídica como económica e incluso política, frente a las opciones que se planteen en el nuevo modelo propuesto. Con el deseo de contribuir a todo ello, este número extraordinario de la revista Jurídica permanecerá desde el día de hoy a disposición de todos ustedes en nuestra web institucional. Y sin más que añadir por mi parte, cedo la palabra a la coordinadora de este número extraordinario y a los diversos autores de los artículos que lo integran, que serán presentados por la directora de los servicios jurídicos, a fin de que brevemente puedan exponer las líneas fundamentales de sus trabajos. Muchas gracias.